Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. El Partido Socialista ha vuelto a reabrir el melón de la descentralización, ahora centrado, valga la redundancia, en las propuestas para sacar de Madrid las sedes de ministerios y organismos oficiales y llevarlos a otros puntos de España. El trasfondo oficial para muchas de estas propuestas que se van a llevar este fin de semana en el Comité Federal Socialista es el de combatir la despoblación o reforzar el papel del Estado en todo nuestro país. No solamente son propuestas de las federaciones socialistas, sino también son planteamientos que ha asumido el presidente del Gobierno por completo. Sin embargo, políticamente es muy difícil desligar este tipo de planteamientos de la pugna constante que el PSOE y personalmente Pedro Sánchez mantienen con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, actualmente un foco de oposición permanente, constante a las políticas de Moncloa, especialmente en materia de fiscalidad. Tampoco parece casual que justo después de ese Congreso Federal Socialista, los presupuestos sean presentados en el Congreso de los Diputados. Unas cuentas que dependen de los votos de Esquerra, Bildu o el PNV, partidos que van mucho más allá de las descentralizaciones en sus planteamientos. Actualmente España tiene más de 500.000 empleados que trabajan en el sector público, de los que 150.000 están en Madrid, aproximadamente el 29%. La segunda región en esta tabla es Andalucía, con un 16%, unos 83.000 empleados. ¿Dónde está una de las claves de todo este asunto? Pues precisamente en que gran parte de las competencias que tenía el Estado ya han sido descentralizadas a las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Madrid radica el Ministerio de Sanidad, es verdad, pero es una competencia que tienen atribuidas las diferentes regiones en nuestro país. Una gran parte de los médicos o enfermeros en España, por ejemplo, son personal autonómico. Lo mismo ocurre en materia de educación, por ejemplo, con los profesores. De hecho, España es ya uno de los países más descentralizados del mundo. La propuesta, además, queda bonita en la teoría, pero en la práctica supondría un auténtico reto de un gasto además considerable. Supongamos que cambias una sede, por ejemplo, de Madrid a Valencia. ¿Qué haces entonces con los funcionarios que tienen su vida hecha en la capital de España? Esa es otra cuestión nada fácil, además de resolver, salvo que optemos por la vía de en medio, generar más plazas, aunque ya estén cubiertas. Y otra cosa son las instituciones estatales de nueva creación, que pueden ubicarse desde su inicio en cualquier capital española, como ha pasado con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que tiene su sede en la ciudad de León. Desde el punto de vista de la despoblación, se puede pensar que situar un organismo oficial en una capital como Teruel o Soria, por poner un ejemplo, puede dinamizar la economía de la ciudad. Seguro que sirve, esto es evidente, pero habría que ver qué eficacia tiene en las localidades donde la necesidad de población es más acuciante. Esas zonas rurales donde alrededor de 4.000 municipios están en riesgo severo de despoblación, según los últimos datos oficiales. Al final, la gran pregunta es hasta qué punto se trata de un asunto prioritario la movilidad de instituciones oficiales ya asentadas y, sobre todo, hasta qué punto es un debate interesado por la situación política. Es lunes 11 de octubre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, una buena noticia, Pilar. Los abrazos van a volver a los aeropuertos un año y medio después. El Consejo de Ministros acaba de aprobar la apertura del interior de los aeropuertos para acompañantes sin ningún aforo ni límite más allá de las medidas de seguridad como mascarillas y distancias. Esta tarde, además, se espera que los datos de incidencia de coronavirus sigan bajando en pleno Puente del Pilar, con las calles de toda España repletas. Mientras, las subidas de precios no entienden de días festivos. La luz se va a mantener mañana, día 12, en el mismo precio prácticamente que hoy. Siguen disparados los carburantes, que marcan máximos de hace 7 años, y el gas puede complicarnos también el invierno. Lo ha explicado en Mediodía COPE el experto energético Jorge Morales de Labra.
Lo que estamos viviendo en el mercado del gas es algo inédito. Pues vemos diferencias en el precio del gas dentro de un día de 1 euro. Ahora mismo nos estamos acostumbrados a ver diferencias de más de 10, 15 o incluso la semana pasada de más de 60 euros en un solo día. Y adelanto que la calefacción eléctrica en este invierno invierno va a ser absolutamente prohibitiva. Como mínimo serán subidas en torno al 30% respecto al año pasado. En algunos casos incluso se llegará a duplicar el recibo respecto a los niveles del año pasado.
Y hablando de números, el último premio Nobel que hemos conocido este año ha sido el de Economía.
David Card. För hans empiriska bidrag till arbetsmarknadsekonomin.
David Card, Joshua Angrist y Guido Immens han sido los reconocidos por su capacidad de aportar nuevos conocimientos sobre el mercado laboral. Lo que han hecho ha sido estudiar qué efectos tiene, por ejemplo, la aplicación de los salarios mínimos y la educación en el mercado de trabajo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues España pierde la Liga de Naciones con polémica.
El segundo gol de Francia, el de Mbappé, sigue siendo tema de discusión. La mayoría de los aficionados no entienden que no pitaran fuera de juego y los jugadores de la selección española explicaron que el árbitro les dijo que el toque de Eric García habilitaba al francés. España sale con buena nota de la Liga de Naciones. Su próxima cita es la clasificación para el Mundial en el mes de noviembre, con dos partidos contra Grecia y contra Suecia. Además, en Fórmula 1, en el Gran Premio de Turquía, ganó Bottas, Carlos fue octavo y Fernando Alonso décimo sexto, y en el Open de España de golf, Rafa Cabrera Bello ganó en el desempate a Arnaus.
Pues llevamos desde el sábado contándote aquí en COPE una buenísima noticia. Fuimos los primeros en anunciar que después de casi dos meses escondidos, pues han comenzado a salir de Afganistán decenas de antiguos colaboradores de España.
Lo acaba de conocer la cadena COPE, Cristina, esa evacuación que ya ha comenzado, además se está haciendo a través de la frontera con Pakistán. Vamos a conocer.
Pues eso, a través de la frontera con Pakistán se lleva a cabo una operación de alto riesgo, ten en cuenta que hablamos de afganos perseguidos y señalados como traidores desde el mismo momento en el que el 15 de agosto los talibanes tomaban el palacio presidencial de la capital, de Kabul. Prácticamente desde ese momento, las fuerzas internacionales, incluida España, comenzaron a preparar la evacuación de los afganos que habían colaborado con las tropas occidentales, también con nuestro ejército en las últimas dos décadas. Habían sido conductores, guías o también muchísimos traductores, como te digo, durante 20 años. En total, 1.900 cooperantes y familiares consiguieron escapar entonces del terror talibán y aterrizar en España. Bueno, muchos tuvieron la suerte de coger alguno de los aviones que lograron salir esos días en el mes de agosto de la capital de Afganistán con dirección a nuestro país. Sin embargo, otros muchos no lo consiguieron. La saturación en el aeropuerto de Kabul y la dureza también de los controles a su alrededor no les permitieron coger sus vuelos soñados con destino a España. Fue entonces cuando se vieron tirados en Kabul, escondidos con sus mujeres, con sus padres, mayores en muchos casos, y con sus hijos. Y sin nada prácticamente para subsistir, como nos contaba desde allí, desde Kabul, Aarón, hace unas semanas.
Vendimos nuestras casas, nuestras pertenencias, lo que teníamos en nuestras casas, porque pensábamos que íbamos a ir a España.
Lo que hicieron muchos de estos antiguos colaboradores de España fue intentar volver a sus lugares de origen, acercarse, por ejemplo, a la zona de Herat, en la que habían servido al ejército español durante su misión en Afganistán.
Nos hemos venido a Herat. Aquí tampoco estamos seguros porque los talibanes están todo el tiempo investigando y buscando a la gente que trabajaba para los extranjeros, para los americanos y los europeos.
Era Abdul el que nos contaba esa sensación de inseguridad constante mientras esperaban noticias por parte de la Embajada Española. Y esas noticias, como te decía, por fin han llegado. Fue el sábado cuando emprendieron un viaje que podría acabar en las próximas horas en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Operación arriesgada para poder salir de Pakistán, que es el lugar al que tenían que llegar desde Afganistán todos estos colaboradores de nuestro ejército.
Sí, una operación que está siendo complicada, como cabía esperar. Primero tuvieron que llegar a la frontera de Afganistán con Pakistán por sus propios medios. Intentaron cruzar la frontera en varias ocasiones, pero al principio los guardas fronterizos pakistaníes les dijeron que no tenían instrucciones para dejarles entrar. Nos ha contado uno de estos afganos, Aaron Anis. Ya el sábado a mediodía consiguieron salir de Afganistán y varios autobuses les trasladaron a Islamabad.
Cuando llegamos a Islamabad, nos reunimos con el personal de la Embajada de España. Nos hicieron pasar un control de seguridad. Nos hicieron un examen médico a todos. Nos entrevistaron uno por uno.
Y ahora están en sus hoteles en Islamabad esperando a que les avisen para volar a España.
Vaya situación, ¿eh? De incertidumbre también todo este tiempo, ¿no? Ese mes y medio que ha pasado desde los últimos vuelos españoles allí en Kabul, ahora que parece que tienen una nueva oportunidad. Pero me imagino, Manu, que estamos ante una prueba, una experiencia piloto, ¿no? Que se estará haciendo con absoluto sigilo.
Sí, se está haciendo con mucha discreción. Se va a tardar un tiempo en evacuar a todos los afganos colaboradores de España que se quedaron en tierra en agosto. Lo que se está haciendo estos días, como dices, es una prueba piloto. Este grupo en el que estamos incluidos forma parte de una experiencia piloto. Es una experiencia piloto porque quieren revisar los problemas, los obstáculos que hemos encontrado. Entonces utilizarán la experiencia de nuestro viaje para organizar evacuaciones de otros grupos.
Este primer grupo de evacuados, recordamos, lo forman parte más de 200 personas.
Evacuados que van a llegar esta noche en un primer avión y en un segundo avión que llegará a nuestro país en la jornada de mañana martes, pero todavía quedan muchos más colaboradores allí. Luego será una operación que se tendrá que repetir también próximamente. Gracias, Manu. Hoy además el Ministerio de Migraciones ha anunciado un acuerdo para que los ayuntamientos participen en la acogida e integración de las personas refugiadas llegadas de ese país, llegadas de Afganistán. Bueno, mientras tanto, en el volcán de Cumbre Vieja, nos vamos a ir hasta la isla de La Palma, pues siguen saliendo grandes rocas del tamaño de casas de tres pisos. Después de tres semanas ya de erupción, hemos visto esta noche que el cono volcánico se ha fragmentado en la parte norte, por donde sale ahora más cantidad de lava. Nos vamos a ir allí, a La Palma, con nuestro compañero Santi Morollón. Santi, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, hemos visto durante el fin de semana unas imágenes que puede que hayan sido las más espectaculares que hemos visto hasta el momento, con ese río rojo cada vez más líquido. ¿Qué está pasando con la lava en este momento?
Pues continúa fluyendo con intensidad de ese cono volcánico que este fin de semana se desmoronaba parcialmente, vertiendo una gran cantidad de magma y que se llevaba por delante las cinco casas de la familia de José Carlos. Es un vecino del Paso que cada día con sus prismáticos vigilaba que siguieran en pie. Este domingo, Pilar, yo veía las caras deshechas de estas personas mientras contemplaban cómo la lava destruía sus hogares. 24 horas después, nos cuenta José Carlos, están algo más tranquilas.
Están más tranquilos, pero mal, porque lo que no conlleva solamente la vivienda. Cuando hablamos de una vivienda no estamos hablando de un ocupante. Ellos eran familias, matrimonios que tenían sus hijos, casi todos pequeños todavía, y de hecho han tenido que reubicarlos pues en zonas prestadas.
Estamos atentos a la colada norte en la parte de Todoque, que ya está a tan solo 400 metros del mar, y el aeropuerto en principio, de momento hasta ahora, opera con normalidad.
Santi, ahora mismo hay tres coladas, por tanto, ¿no? La principal, que es la que llegó al mar, y otras dos.
Sí, básicamente, para que nos hagamos una idea, hay dos puntos sobre todo de interés en este caso. A seguir, la parte norte de Todoque, que es la que está más cercana al mar en este caso, como acabamos de comentar, entre 350 y 400 metros. Hay otra parte de la colada que ha afectado al polígono industrial de los Llanos de Aridane y se vigila que no pueda llegar a otras zonas pobladas, como por ejemplo el barrio de La Laguna. Y por supuesto sigue estando la colada principal, de la que se desgajó un pequeño hilo que avanza por una zona platanera que de momento tampoco ha llegado al mar.
Bueno, y hay que decir que una de estas coladas pues ha arrasado, ¿no? Ya completamente el barrio de Todoque, lo poquito que quedaba en pie, pues finalmente también se ha echado a perder, ha quedado, pues eso, arrasado por la lava.
Sí, exactamente. Era precisamente a consecuencia de el desprendimiento de una muy buena parte del cono volcánico de este fin de semana el que la colada se llevaba por delante lo poco ya que quedaba de todo, que todo el mundo tenía como referencia la farmacia. Bueno, pues la farmacia también era engullida en este caso por la lava que se lleva evidentemente pues todo por delante. También ha afectado a algunas zonas de este polígono industrial de los Llanos de Aridane, llevándose naves industriales, pero también zonas de plataneras. Esta mañana hablábamos con Alba, que es una de las personas que estaba detrás de construir un proyecto de restaurante en la zona. No lo pudo abrir por la pandemia y ahora, con la erupción volcánica, no solamente pues ha perdido la ocasión, sino también el local en el que quería instalar ese negocio. Pero a pesar de ello, Pilar, y yo creo que esto es con lo que nos tenemos que quedar, no se rendía. Ella y sus socios quieren seguir intentándolo y van a abrir en otra parte de la isla ese restaurante.
Bueno, pues le deseamos a Alba, por supuesto, pues la mejor de las suertes, ¿no? Que por fin ya pueda abrir ese negocio y que le vaya bien, desde luego se lo merece. Gracias, Santi, por darnos la última hora desde la isla de La Palma.
Hasta ahora.
Una isla en la que hay al menos ya 525 hectáreas arrasadas y cerca de 1.200 edificios dañados. Por cierto, que hoy los obispos de las dos diócesis canarias invitan a todos los isleños a rezar por La Palma, bien de modo personal en cualquier momento y también mediante una vigilia de oración comunitaria en los santuarios y templos de las islas dedicados a la Virgen. Igualmente, el arzobispo de Zaragoza ha mandado un mensaje en el que pide a todos los zaragozanos que este año ofrezcan las fiestas por el fin de la pandemia y los afectados por el volcán de La Palma.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Más cosas. Un 37% de los titulados superiores en España ocupa un puesto por debajo de la formación que ha recibido. Es lo que se llama sobrecualificación. Y atención, porque estamos en cifras de récord. Somos el país de la Unión Europea con más graduados universitarios en empleos de baja cualificación. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Pues así es, Pilar, buenas tardes. Y esto se traduce en parados con estudios superiores por un lado y en empleos no ocupados por otro. Bueno, hay un claro desajuste entre la universidad y el mercado laboral, y es que fíjate, hay 10 millones de titulados superiores, pero solo hay 6 millones de puestos para ellos. Marta hizo un grado de comercio y marketing en la Universidad de Oviedo en 2017. Desde entonces solo ha trabajado en lo suyo en las primeras prácticas.
Desde entonces trabajé durante 6 meses en Decathlon, ahora estoy compaginando otro máster con el trabajo de camarera debajo de un bar de mi casa y buscando e intentando reinventarme.
Pues fíjate, vamos a analizar las claves de por qué cada vez hay más casos como el de Marta y vamos a intentar también pues ver dónde está la solución. Es un problema de que no hay coordinación entre este mercado laboral que tenemos en España y las universidades, no se fomenta otro tipo de estudios para bueno pues la gente joven cuando va a elegir lo que va a estudiar. Algo pasa. Y desde luego, casos como el de Marta se suceden y todos conocemos algunos,
no,
o muchos.
Sí, sí, yo creo que todos. Sí. Todos tenemos a nuestro alrededor un caso similar, ¿no? Pero es curioso que precisamente por todo lo que estás contando, Pilar, ¿no? Pues en la nueva ley de educación se va a fomentar más el apoyo, ¿no? Y el incentivo a la FP, claro. Porque se trata de eso, ¿no? Tenemos muchos licenciados y gente con una preparación alta, pero nos hacen falta técnicos en definitiva.
Técnicos, sí, sí. De hecho, cobra más un técnico que un grado superior, a veces de una ingeniería en la misma disciplina, pero lo que se busca son técnicos, no grado superior, y a veces, pues como están más demandados, pues les pagan más, es así.
Oye, muy interesante lo que vais a contar esta tarde a partir de las 4 en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
De Mercadona, para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Aparcar en La Puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es La Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 13 de octubre tienes el pack de 2 solomillos de cerdo por solo 4,59 € el kilo y la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour Origen España por solo 59 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Seguimos contándote toda la actualidad en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se cumple la tercera semana desde la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Visualmente es un espectáculo irrepetible, pero todo lo que tiene de hipnótico lo tiene de devastador.
El Cono Norte, en directo, Unidad Militar de Emergencias, Instituto Geológico y Mineral de España. Derrame de la segunda colada.
El que habla es un geólogo que graba el avance de la segunda colada a escasa distancia mientras avanza monte arriba con la mascarilla de respiración puesta. La imagen es la de una auténtica apisonadora de fuego y tierra, imposible, además de parar. Esta nueva colada, desde el norte, ha destruido ya las pocas edificaciones que quedaban en pie en el barrio de Todoque, sin duda una de las zonas más afectadas por el volcán. En total ya son 525 hectáreas afectadas y se han destruido 1.281 edificaciones, muchas de ellas viviendas y negocios, según el sistema de satélites Copernicus. La sismicidad se mantiene además muy alta. Anoche se registró un temblor de 4,3 grados y hace apenas 20 minutos se ha registrado otro de magnitud 3,1. La calidad del aire sigue preocupando, pero se mantiene de momento dentro de parámetros aceptables. En las próximas horas se espera un cambio en la dirección del viento que podría afectar al aeropuerto Puerto de La Palma, si la nube de ceniza al final se dirige hacia allí. Por cierto, hablando de aeropuertos, tenemos una noticia que recupera un clásico prepandemia. Ha llegado el momento de recuperar los abrazos de despedida y los buenos deseos antes de embarcar o esos arrumacos a la vuelta de un largo viaje. El gobierno ha levantado todas las restricciones para el acceso de familiares y amigos a los aeropuertos. Mañana, en plena operación retorno del Puente del Pilar, puede ser un buen día para empezar a recuperar esos abrazos perdidos. Abrazos dentro de la terminal, pero con la mascarilla puesta. Eso, de momento, se mantiene. Es lunes 11 de octubre, un día en el que tenemos otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Más de 80 colaboradores afganos podrían llegar esta misma noche a Madrid.
Sí, a la base aérea de Torrejón de Ardoz. COPE adelantó el sábado esta maniobra de rescate por parte de España. Mañana martes, Día de la Hispanidad, podrían llegar además otros 150 afganos. Todos han abandonado Afganistán por vía terrestre con destino a Pakistán. Es el caso de Aarón, que hoy vendrá junto a su familia. Lleva esperando desde el mes de agosto.
Cuando llegamos a Islamabad, nos reunimos con el personal de la Embajada de España. Nos hicieron
pasar un control de seguridad. Nos hicieron un examen médico a todos. Nos entrevistaron uno por uno.
El COVID persistente ya es oficialmente una enfermedad.
Reconocida por la Organización Mundial de la Salud como tal, los síntomas más comunes son la fatiga, la dificultad para respirar y la disfunción cognitiva, con síntomas como la dificultad de concentración. La OMS aclara que también pueden darse otros síntomas que suelen repercutir en el funcionamiento cotidiano del enfermo.
Más de 100.000 personas han cambiado la ciudad por los pueblos a raíz de la pandemia.
Con todo, casi 4.000 municipios en España siguen en riesgo alto de despoblación. Hemos conocido hoy en Mediodía COPE a Fernando. Es un treintañero que se fue a Benamira, en Soria, para un periodo de 4 meses y ya lleva allí 12 años viviendo completamente solo entre semana.
Ahora con las tecnologías la verdad es que estás en contacto siempre con los amigos y la familia y demás. No es como hace años, digamos. Entonces, entre diario hago más o menos la vida normal que hace cualquier persona en una ciudad, pero sin atascos ni estrés.
Bueno, nos decía Fernando que el problema viene, claro, cuando uno se pone malo y necesita ayuda. Ahí, Pilar, es cuando la cosa ya cambia y se pone complicada, ¿eh?
Pues sí, ese es el momento. Gracias, Ángel. Y a partir de las 3 y 5 en Mediodía COPE, todo el deporte corrochano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a empezar hablando, por supuesto, del Francia 2, España 1, de la final de la Liga de Naciones. La gente habla hoy del fuera de juego. El que lo entendiera hasta este momento ha dejado de entenderlo después de la jugada de ayer entre Mbappé y Eric García. Es la jugada que más polémica ha levantado en los últimos tiempos. Buena nota para España en esta Liga de Naciones, que ganó al campeón de Europa y ha competido con el campeón del mundo. Ahora llega el camino hacia el Mundial. Recuerden, en el mes de noviembre, partidos contra Grecia y contra Suecia. Hablaremos también de la Fórmula 1, del Gran Premio de Turquía. Ganó Bottas, Carlos Sainz fue octavo y Fernando Alonso decimos esto. Y del Open de España de gol, que finalmente ganó Rafa Cabrera Bello.
Gracias, José Luis. Y según han estado las carreteras durante el fin de semana y lo que queda de puente para muchos, seguro que te has llevado las manos a la cabeza, o a la cartera más bien, al pasar por la cita ineludible con el surtidor.
Está usted repostando gasolina 95, buen viaje.
Con lo que está pasando y con la subida también de los carburantes, podrían cambiar directamente el mensaje y decirnos: está usted gastando 15 euros más que hace un año al llenar su depósito. Porque ese es el incremento medio a la hora de repostar. Después de 5 semanas seguidas de aumento en el precio de los combustibles, no es solo que estemos en el pico máximo de este año, es que no veíamos estos precios en las gasolineras desde hace 7 años. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así es, llenar el depósito de un coche de 50 litros nos cuesta, si es gasolina, 17 euros más que hace un año. Si es de gasoil, pagamos 15 euros y medio más. El responsable es el petróleo. En lo que llevamos de 2021, el precio del barril de Brent se ha disparado un 58%, llega a los 80 dólares, el precio más alto de hace 3 años. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que se ha disparado la demanda. Nos lo explica Inés Cardenal, directora de comunicación de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos.
El precio del crudo cotiza en función de la oferta y la demanda, y también influye, por supuesto, las decisiones que tomen los países productores respecto a su producción en función de esa demanda.
El asunto, Susana, es que a pesar de que se va a aumentar la producción de petróleo en 400.000 barriles diarios, tal y como han acordado los países productores de la OPEP, parece que ese aumento va a ser claramente insuficiente y, por tanto, casi ningún experto espera que el precio vaya a bajar a corto plazo.
Es lo que comentan, porque el gas continuará a precios muy elevados y esa demanda energética que no es capaz de cubrir la energía limpia se va a desviar hacia el petróleo. Esos 400.000 barriles reconoce incluso la propia OPEP que no va a cubrir las necesidades.
Efectivamente, la OPEP llegó a un acuerdo para seguir aumentando la producción, ir aportando más crudo progresivamente. Pero bueno, la demanda se está recuperando muy rápido por el éxito de las vacunas y por la vuelta a la normalidad.
Y lo vamos a pagar todos, suben los costes de muchos productos e incide directamente en la inflación, que continúa subiendo por encima de los sueldos.
Pues este es el panorama que tenemos. Si salimos con el coche y hay que repostar, nos cuesta un ojo de la cara, pero si nos quedamos en casa, pues tenemos también el problema diario con el precio de la luz. Hoy sumamos un 5% de aumento respecto al precio de ayer, así que estamos en el segundo lunes más caro de la historia. Y lo que es peor, aquellas medidas que entraron en vigor hace casi un mes, con las que el gobierno intentaba minimizar el efecto de estas subidas, pues ya han sido ampliamente superadas por los precios. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes. tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, las medidas han quedado cortas rápidamente y el Gobierno dice que sigue estudiando otras vías para abaratar lo que pagamos.
Bueno, entre ellas cambios en la tarifa regulada para que no esté tan expuesta a la volatilidad del mercado mayorista. Pero de momento, como dices, la rebaja de impuestos y la eliminación de cargos de la factura ya se han quedado cortos. En septiembre la factura media fue 9 euros más cara que la de agosto y en octubre alcanza ya los 135 euros, el doble que hace un año. Pablo está al frente del bar El Continental de Lugones en Asturias. En agosto la factura le subió de 1.200 a 1.900 euros. En septiembre ha habido rebaja, pero no lo suficiente.
Me ha venido una factura de 1.400 euros. Hay una pequeña bajada en la factura, pero bueno, yo he hecho una inversión en la cocina. He quitado las freidoras que eran eléctricas y creo que la bajada casi la achaco más a la inversión que he hecho que a las medidas aplicadas por el gobierno.
Y es que el precio medio del mercado mayorista sigue muy elevado. 184 euros para mañana, 5 veces más que hace un año y después del máximo histórico de 288 del pasado jueves. Empuja el aumento de demanda, el encarecimiento del CO2 y sobre todo el gas, Pilar, que hoy cuesta 7 veces más casi que hace un año. Según las organizaciones de consumidores, para pagar menos que en 2018, esa promesa del gobierno, la factura debe estar por debajo de 50 euros de aquí a final de año, algo que parece imposible. La acería Sidenor para su planta de Basauri en Vizcaya de manera intermitente hasta Navidad, también por la fuerte subida de la luz.
Gracias, Marta. Por cierto, hablando de materias primas más caras, nos hemos enterado de que hasta sus majestades, los reyes de Oriente, pues andan preocupados este año, ¿eh? Los costes para los fabricantes de juguetes han crecido hasta un 40% y ya anuncian que será inevitable que los precios también se multipliquen esta temporada. Te puedes hacer una idea. Nos vamos a ir ahora hasta Colombia en esta víspera del Día de la Hispanidad porque allí en Bogotá está Ángel Espósito que esta noche enciende la linterna en directo desde ese país. Ángel, muy buenos días para ti. Buenas tardes aquí en España.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Ya no sé dónde vivo, pero sí, más o menos es así. Buenos días.
Bueno, ¿qué te ha llevado, Ángel, a cruzar de nuevo el charco? ¿Qué estáis haciendo por allí?
Pues mira, espera que me quito el tapabocas. ¿Qué llaman por aquí? Que es un infierno.
El tapabocas, mira, la mascarilla, ¿no? Ya te estás
correcto,
adaptando
sí,
al lenguaje.
Uno se adapta a toda pastilla. Mira, nos hemos venido de la mano de la Fundación Microfinanzas del BBVA para conocer un fenómeno que resulta milagroso, que es el fenómeno de los microcréditos. Hemos oído hablar de cómo se puede ayudar a gente en cualquier lugar del mundo a través de muy poquito dinero. Te hablo de créditos que en algunos casos son 200 euros y que pueden llegar hasta 3.000. Bueno, pues con ese empujón, casi todo mujeres, por cierto, las convierten en emprendedoras. Se les empodera, que es una palabra muy de moda. Tiran para adelante. La mora en los créditos es bajísima y consiguen, como te digo, absolutos milagros. No solo colombianos, en este caso mujeres colombianas, sino también muchos venezolanos. El drama de la inmigración venezolana que se vive en Colombia es un fenómeno que debería ser portada de los medios a nivel mundial. Es impresionante verlo y vivirlo. Mira, Pilar, he tenido la suerte de conocer a Frederick, que es un venezolano de 38 años. Llegó aquí hace 3, está en las afueras de Bogotá. Dejó en su país a sus 4 hijos. Aquí vive con otra señora que tiene también una niña. Encontró un empleo casi casi vagabundeando por la ciudad. Y mira, con un empujón de un microcrédito a través de Banca Mía, que es el banco local de la fundación aquí en Colombia, ha montado un negocio de comida rápida. Se llama Mostaza Fast Food. Mira, escucha.
No teníamos casi recursos, solamente logramos alcanzar para comprar la materia prima. Inicialmente decidimos hacer precios muy accesibles para nosotros hacer que probaran el producto. Escogimos los horarios donde ya todo estaba cerrado y nosotros hicimos los volantes manuales. Colocábamos el número de teléfono, y en ese número de teléfono la gente lo agregaba. En los WhatsApp hicimos un menú.
Mira, es una lección de lucha, de marketing, de psicología social la que les enseñan. Es una lección de cómo se puede empujar a alguien a emprender viniendo del mismísimo infierno que de verdad te pone la piel de gallina. Le fue tan bien que en tan solo unos meses tuvo beneficios, abrió literalmente el negocio en la misma casa donde vive y encontró la ayuda de un programa que lo llaman Empropaz. Mira, escucha.
O sea, no es una inversión muy alta, pero es una inversión, tenemos lo necesario. Pienso que la idea del proyecto estuvo muy buena porque psicológicamente te orientan también. Me ayudó a entender la vida de otra manera y asimilar ese golpe duro de haber salido a Venezuela, en alejarse de los de las familiares, los tuyos, y haber empezado de nuevo en una tierra donde nadie te conoce.
Mira, Pilar, con solo 1.700 euros, recibió hace 3 meses la ayuda, ha abierto un restaurante, da empleo a 4 personas, está ya pensando en volver a Barquisimeto y abrir ahí otra sucursal y abrir cuantos pueda aquí en Bogotá. No, fíjate, se aproxima, es mañana el Día de la Hispanidad, 12 de octubre, y aquí hemos aprendido una cosa: no tenemos derecho a olvidarnos de Hispanoamérica. Lo de la hispanidad es mucho más que una fiesta, es mucho más que tu santo y que el Día del Pilar. Y no, como te digo, no tenemos que olvidar a esta gente, este empujón y esta ayuda. La situación de Venezuela es absolutamente inaudita. Esta noche, en nuestro tema del Día de la Linterna, vamos a contar todas estas historias de emprendimiento y vamos a visitar a un montón de venezolanos que están muy tirados aquí. Se calcula que de Venezuela han salido 6 millones de personas y hay cálculos que apuntan que aquí, solo aquí en Colombia, hay 3 millones de refugiados en los últimos años, Pilar.
Tremendo.
Luego en la
linterna,
en la linterna desde aquí, desde Bogotá, lo contamos todo.
Buen programa, Ángel. La linterna desde Colombia, en directo a partir de las 7, las 6 en Canarias. Gracias, Ángel. Y tenemos una última hora porque hay novedades sobre el caso Gali. Sigue la investigación, Ángel Correas.
Sí, porque el juez ha rechazado la petición de la Abogacía del Estado y descarta archivar este llamado caso Gali. Además, este juez de la Justicia de Zaragoza, Rafael Lasala, reprocha a la abogada del Estado que anticipe conclusiones sobre la entrada y salida en España del líder del Frente Polisario. Ya sabemos todo lo que conlleva el contexto político del caso Gali. El líder del Frente Polisario entró en España con un pasaporte en principio falso y ahora la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, ha tenido que declarar sobre este asunto. Se trata de delimitar, es lo que trata de hacer el juez, si fue una decisión colegiada, si la tomó por sí sola la propia ministra, que se acogió a una ley de secretos oficiales en su declaración ante el juez, y eso es precisamente lo que se va a seguir investigando, porque entró Gali sin ningún tipo de control a España.
Pues esa es la noticia. El juez rechaza la petición de la Abogacía del Estado y descarta archivar este caso, el caso Gali. Bueno, y seguimos dando pasos en nuestro país hacia la normalidad. Este lunes tenemos otra buena noticia: vuelven los abrazos a los aeropuertos. Solo este puente hay más de 22.000 vuelos previstos. Y es muy triste pues llegar a un lugar y que nadie te reciba con una sonrisa. O si te vas, que nadie te abrace y te anime, sobre todo cuando ese viaje es largo y es para mucho tiempo. Pues así llevamos un año y medio. Pero hay novedades, como te digo, porque el Consejo de Ministros ha aprobado relajar también las restricciones en los aeropuertos y los acompañantes podrán entrar de nuevo en estas instalaciones. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, se acabó tener que tener una tarjeta de embarque, un código QR para poder acceder a las terminales de los aeropuertos públicos. El Consejo de Ministros ha optado finalmente este lunes por levantar de forma inmediata las restricciones de acceso impuestas a los acompañantes durante la pandemia, de forma que a partir de ahora y desde ya es posible llevar o recoger a familiares o amigos. Una novedad bien vista por los viajeros sondeados por COPE.
Es una vuelta a la normalidad.
Pues con la distancia y con la mascarilla y ya está.
Para muchas personas es muy importante porque a lo mejor pasas meses o mucho tiempo sin ver a un familiar o a gente que quieres.
Es una emoción muy grande.
Las recogidas es muy gratificante para el que llega.
Ahora, y debido a la favorable evolución de la pandemia, podremos volver a abrazarnos en los aeropuertos. Eso sí, habrá que hacerlo con mascarilla, como en cualquier otro espacio interior público.
Habrá que recuperar todos esos abrazos perdidos que no hemos podido dar en todo este tiempo. Parece poco, pero ha sido año y medio largo en los aeropuertos cuando despedíamos o cuando éramos nosotros los que nos marchábamos. Ahora, en Mediodía COPE, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Hasta dónde el precio de las materias primas y las energías, gas, luz, etcétera, 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 pueden estar por las nubes como ahora? Si las pensiones tienen que subir un 4% para que la manta cubra la cabeza, ¿de dónde sacamos? ¿De los pies? ¿De la mitad? ¿Cómo se cuadran esas cuentas? Estas semanas de volcán. ¿Hasta dónde llegarán las cosas? No sabemos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Ostras! ¿Eso ha sido tu rodilla?
Uy, sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no. Segurísimos.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.